cielo completamente nublado en Rosario, a pesar del pronóstico dice que no va a llover, no va a haber lluvias, por lo menos hasta mañana, pero sí está nublado, está pesado, está muy húmedo, y cada vez que hablamos de humedad, hablamos de sol, hablamos de lluvia, pensamos en el mosquito, y el mosquito es el que nos contagia el dengue. Para que nos cuente cuál es la situación en Rosario, convocamos a Matías Leite, coordinador de epidemiología. Buen día, Matías, ¿cómo estás?
Hola, buen día, Gabriel, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Bien, bien, todo bien. Bueno, ¿cómo está la situación ahora?
Y la situación es compleja. Estamos teniendo un aumento exponencial de los casos, no solamente acá en la ciudad de Rosario, sino que es lo que se refleja a nivel país. Nosotros en estos 2024, enero y febrero, tenemos 40.000 casos ya confirmados en Argentina. Eso comparado con el 2023, en este mismo periodo tenemos más de un 2.500% de aumento de casos. O sea, en esta misma época del 2023 teníamos 1.500 confirmados en Argentina. Ahora tenemos 40.000. O sea, es una situación que está complicada, está en aumento. Nosotros en la ciudad de Rosario estamos superando los 6.000 casos confirmados de dengue. También tenemos co-circulación de chikungunya, que es la otra enfermedad transmitida por el mismo mosquito. Así que bueno, estamos llevando a cabo operativos integrales toda la semana, todos los días. Ahora vamos a hacer uno en la zona de Empalme. Así que es una situación compleja. Es una etapa de contingencia en la cual lo que estamos tratando de llegar es a las personas que tienen más factores de riesgo, ver que las personas con dengue no se hospitalicen y bueno, que disminuya la mortalidad relacionada con esta infección.
Eso es lo que te iba a preguntar, Matías, precisamente. ¿Cómo se hace, cómo se ejecuta la prevención en las zonas en donde hay mayores posibilidades de contraer el dengue?
Nosotros llevamos a cabo operativos integrales, hacemos 3 operativos diarios, o sea, hacemos una división del grupo con otras áreas del municipio, no solamente epidemiología, sino que vamos con defensa civil, con cercanía, con bueno, la dirección de ambiente y vectores, y hacemos división en 3 grupos que de acuerdo a los mapas nosotros vemos que son las zonas más calientes de la ciudad. Nosotros hoy vemos que el distrito, o sea, la zona oeste y noroeste de la ciudad son las más complicadas. Armamos cuadrículas y vamos todas las áreas a ese lugar. Lo que hacemos es fumigación, en una etapa de contingencia hacemos fumigación espacial, o sea, ese humo que vuela, eso no está indicado cuando empiezan los brotes, sino en esta etapa. Hacemos también fumigación domiciliaria dentro de las casas de los casos que son confirmados o personas que nosotros buscamos dentro de puerta por puerta y vemos que tienen fiebre. Entonces ahí hacemos el diagnóstico por nexo y hacemos la fumigación dentro del domicilio y también un descacharrado asistido cuando vemos que hay algún elemento que puede acumular agua. Nosotros tratamos de eliminarlo, buscarlo en bolsa, dejarlo en volquetes y tratar de eliminarlo, y bueno, además de la parte de saneamiento ambiental. Pero ya te digo, en esta etapa, cuando vemos tantos casos, uno más allá que lleve estos operativos integrales, es muy difícil como controlar el foco, porque sabemos que encima hay un porcentaje de pacientes que son asintomáticos, que superando el 70% muchas veces son asintomáticos. Y esas personas tienen el virus en la sangre, y muchas veces si el mosquito le pica, pueden contagiar a otras personas esos mosquitos. Así que es como muy complejo, una enfermedad muy rara, una enfermedad que nosotros estamos viendo ahora con una característica ya en ciertas provincias del país endémica. O sea que nosotros siempre dengue en Argentina fue epidémico, cada 3 años podíamos tener algún brote, primero relacionado con viajes, y cambió el paradigma de lo que está pasando en el país, de que esta tiene un comportamiento con este clima tropical que estamos teniendo, con el fenómeno del Niño, mayor expansión de mosquitos. Y bueno, hubo 4 provincias del país en el 2023 que tuvieron un comportamiento endémico, o sea, un comportamiento similar a lo que pasa en Brasil, a lo que pasa en Perú, en lo que pasa en Paraguay. Está durante todo el año la enfermedad. Eso es algo inusual para nuestro territorio. Y hoy en día la única provincia o zona libre de enfermedad es la región de la Patagonia en Argentina. Así que todo lo que es región centro, noreste y noroeste y norte del país está afectada por esta enfermedad.
Resumiendo más o menos esta clarísima explicación de parte tuya, el hecho que tengamos un clima más tropical hace que vaya subiendo el número de contagiados por dengue. Igualmente, el hecho de no ser epidemia hace que la vacunación, por ejemplo, no sea gratuita por el momento. No hay una necesidad de que esto se masifique mucho más.
Y en respecto a la vacunación y brote, no hay estudios. O sea, cuando se probaron las vacunas de dengue, que son muy efectivas, esta vacuna nueva del laboratorio japonés, muy efectiva, es tetravalente, cubre los cuatro serotipos de dengue, es muy efectiva, pero no hay estudios en contexto de brote. O sea, no hay estudios de, bueno, hay personas que tienen fiebre y después nos vamos a saber si es por la vacuna, si está enfermo. O sea, no hay estudios en eso. Lo que sí es una herramienta, entre otras herramientas, como son estas preventivas, de decir, bueno, mira, empezó un poco el frío, que nosotros sabemos que muchas veces los brotes, cuando tenemos una semana con menos de 10 grados, el mosquito, toda la parte de extrínseca del mosquito de picar, ahí se anula. Entonces, esa es la etapa en la cual nosotros deberíamos tener unos lineamientos del Ministerio de Salud de Nación, ver qué lineamiento tiene en relación a los grupos más vulnerables, los grupos que más pueden desencadenar un cuadro grave, y ahí es la etapa en la cual nosotros deberíamos aprovechar para vacunar a la población. En este contexto no me parece quizás el más adecuado, porque es un brote y porque encima no tenemos ningún lineamiento con respecto a eso, pero sí es una herramienta, es una estrategia más entre todas las otras que hoy disponemos y que hace años atrás estábamos viéndolo.
Matías, te traslado una consulta de un amigo oyente que dice, si podemos consultarte, lógicamente, ¿qué pasa si se contagia alguien que ya tuvo dengue, pero hace varios años atrás?
Bueno, esa es siempre está en el grupo de riesgo, como recién hablamos, con relación a la vacuna. Nosotros sabemos que si hay una persona que tuvo dengue por un serotipo y tiene otra infección por otro serotipo diferente. Por ejemplo, en el 2020 los dos serotipos circulantes fueron el 1 y el 4. Y todo 2023 y hasta ahora, que sigue lo mismo, es el serotipo 1 y 2. Si en el 2020 tuviste el serotipo 4, te infectaste con el serotipo 4. Y ahora te infecta con el 1 o el 2 que están circulando, la posibilidad de hacer infección grave es mayor. O sea, infección grave, hospitalización y mortalidad. Está demostrado que esos tres indicadores de empeoramiento de la infección aumentan. Lo que sí no quiere decir que personas que tuvieron dengue dos veces se van a morir, sino que es como para estar alerta. Y ahí hay otro interrogante, que hay pacientes que son asintomáticos y que la enfermedad la tuvieron igual. Entonces esa respuesta exagerada por otro serotipo es la que la lleva a tener una enfermedad más grave, que eso es lo que nosotros pensamos a veces cuando vemos a las personas que ya que son jóvenes, que no tienen tantos antecedentes, como nosotros decimos, diabético, embarazada, después que tienen 25 años y tienen una evolución que se interna en una terapia intensiva. Ese paciente seguramente, más allá que no consta que tuvo la infección, ese paciente seguramente fue asintomático, porque es muy raro que una persona joven con la baja letalidad que tiene esta enfermedad termine en terapia intensiva. Claro. Entonces nosotros lo que reforzamos es eso, tratar de cuidarse, usar repelente, usar ropa clara, tratar de en el interior de la casa eliminar todos los criaderos que puedan juntar agua, y bueno, y usar también repelentes externos dentro del domicilio para tratar de disminuir esa posibilidad.
En este caso, ¿no?, que alguien contraiga nuevamente, digo, es un caso poco frecuente, medianamente frecuente, ¿cómo está considerado, si hay alguna estadística al respecto, Matías?
No es algo muy común. El tema es que hay personas que no estuvieron nunca expuestas al virus, por eso vemos también tanta cantidad de casos. Y es lo que está pasando, por ejemplo, en Chaco. Chaco empezó, pero a full, explotado en la cantidad de casos, y ahora se está viendo una tendencia a la baja. Es porque tiene menos personas susceptibles, porque ya cursaron hasta incluso los dos serotipos de la enfermedad. Y nosotros estamos en ese incremento de casos, que yo pienso que en los próximos dos meses, todo lo que es marzo y abril, va a seguir aumentando los casos como lo estamos viendo, y encima tenemos una situación epidemiológica de un país vecino como Brasil, que tuvo el brote más grande también en el 2023, y que ahora está teniendo una cantidad de casos impresionante, más de 1,000,000 de casos en los últimos, en este periodo 2024, eso es un montón, y también mucha mortalidad tuvo Brasil. Pero tiene la característica Brasil de que tiene la co-circulación de los cuatro serotipos. Eso no nos está pasando hasta el momento, pero sí es un riesgo de que como país vecino, por viaje y todo, nosotros tengamos la reintroducción del serotipo 3, que hace temporadas que no lo tenemos circulando en nuestro país.
Matías, algo para culminar que no te hayamos preguntado y consideres que es importante saber.
No, tener en cuenta los signos de alarma, eso es lo más importante. Cualquier persona que ya sea, que se haga el diagnóstico, ya sea por nexo o por laboratorio, y que le digan, bueno, vos tenés dengue, anda a tu casa, ponete repelente, paracetamol y todo, se tiene que ir con las recomendaciones de signo de alarma. Porque hoy nosotros, más allá de esto que hablamos de infección por otro serotipo, factores de riesgo, embarazada, sabemos que si aparecen algunos de los signos de alarma y el paciente no se interna, ese paciente tiene más chance de morir. Y los signos de alarma son dolor abdominal intenso, un dolor abdominal que parece, a veces se confunde con un cuadro de estos abdominales que son quirúrgicos, que el paciente tenga vómitos persistentes, que no pare, no que tenga un vómito y después anduvo bien, sino que no pare de vomitar, y lo otro que tenga algún sangrado, sangrado incluso menor, que tenga sangrado de encías, que tenga sangrado nasal. Son tres síntomas y signos que pueden aparecer. Si la persona que tiene un diagnóstico de dengue y está en la casa y presenta algo de esto, lo que le cambia el pronóstico es una admisión hospitalaria. Hoy no tenemos una medicación que es un antídoto de esa enfermedad. Lo sabemos que si ese paciente se interna y le ponen solo un suero, le cambia el pronóstico, porque lo que estamos viendo es que muchos pacientes están llegando tarde. Ya presentaron el signo de alarma y quizá el equipo de salud lo manda a la casa, o el paciente pasó, tiene ese signo de alarma y cae 3 días más tarde, y ese paciente después cae más complejo porque ya hace el shock del dengue, que cae con la deshidratación, con la hipovolemia, y ese paciente requiere cuidados intensivos, que es lo que hemos tenido en esta última semana, algún paciente que haya requerido ese tipo de atención. Cuando hacemos todo el recorrido, vemos que el paciente presentó los signos de alarma y se quedó en la casa
y no prestó atención.
Sí, eso es lo que quería cerrar con eso, que ayer hicimos una capacitación con todos los equipos de salud, el lunes hicimos una reunión con clínicas y sanatorios, o sea, para que también tengan el mismo recaudo, que hoy en día sos diabético, bueno, le prestamos atención, pero si vos tenés un signo de alarma y vos no te atendiste, tenés más chances de tener un cuadro desfavorable.
También me decían, justamente un amigo que lo contrajo, dolor de cabeza también muy agudo, muy fuera de lo natural, un dolor de cabeza, así como vos explicabas el del estómago, me decía él que él arrancó por ese lugar, ¿no? Una persona que no sufría de cefaleas y tenía un dolor muy agudo de cabeza. Sí, eso también es...
Dolor detrás de los ojos y dolor de cabeza. Pero eso forma parte del síndrome. Viste que es como un síndrome febril inespecífico. Tenés fiebre, mucho dolor articular, que lo llaman hasta fiebre quebrantahueso, te duelen los huesos, te duele la cabeza, pero eso forma parte del síndrome. Lo otro que tiene que ver con el dolor abdominal es porque ya te compromete la serosa, o sea, lo que recubre la pared abdominal. Y entonces, dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, que ahí es porque ya te está afectando la parte abdominal, intestinal, y después algún sangrado, porque te está diciendo, bueno, podemos tener riesgo de un dengue hemorrágico. Entonces, esos tres, independientemente que le duela la cabeza, que la fiebre se hace que molesta, todo, pero esos tres signos y síntomas son los que te va a tomar el colectivo, te subís al auto, te hace atender, te dice, no, toma paracetamol, no, mira, la verdad que estos son los signos de alarma, por favor, sáquenme un laboratorio y evalúen si yo requiero hidratación.
Matías, discúlpame, otra pregunta de un amigo que nos está escuchando y que me parece muy interesante. ¿Cómo es la situación con los bebés que por ahí no te pueden manifestar si tienen algún tipo de dolor?
Bueno, todos los niños menores de 3 años son los que nosotros consideramos grupo de riesgo. O sea, niños menores de 3 años son los que hoy en día lo testeamos. O sea, independientemente, nosotros hay fiebre en contexto de vivir en Rosario, uno puede hacer diagnóstico por nexo, porque sinceramente testear a todos no podemos, les podemos hacer nexo, pero sigue la atención igual. Hoy si un niño menor de 3 años tiene síntomas, hoy se testea y se evalúa serotipo, o sea, cuál es el serotipo. Y ese niño requiere una evaluación también cada 48 horas por el equipo de salud. Si se atiende en un centro de salud, con el equipo del centro de salud, si tiene un pediatra de cabecera, que lo evalúe el pediatra de cabecera. Y muchas veces no tienen esta sintomatología muy florida, sino que a veces pueden agregar lo que es un poco de irritabilidad, que no se pegue al pecho de la madre, o sea, que no esté tomando, que no se esté amamantando, está irritable, está somnoliento. O sea, esos signos que son como de que te llama la atención que el niño no está teniendo una evolución favorable, porque no te va a expresar que tiene el dolor de parto. Claro. Pero sí puede tener vómitos, sí puede tener algo de letargia, de irritabilidad, fiebre. Que no tenga mamá. Sí, y fiebre elevada. Y nosotros en el Hospital Vilela, que es el hospital de la red de tercer nivel, tenemos pacientes internados. Pero a los niños hay que tener en cuenta que son de riesgo, porque al ser más chiquito tienen más superficie de agua corporal, o sea, tiene más agua corporal. Entonces, si el niño tiene fiebre, no se amamanta porque está irritable y no se pega al pecho, tiene fiebre alta, que ahí tienen pérdidas, agrega dos vómitos, se deshidrata mucho más fácil que un adulto. Entonces, por eso nosotros hoy tenemos algunos niños internados, no graves en terapia, pero sí para observación y para hidratarlos, porque se van a deshidratar más rápido que un adulto.
Muy bien, ha sido muy amable, Matías, y muy amplio también, ¿eh? Gracias por atendernos. Quedamos en contacto para ver cómo sigue esto en las próximas semanas. Te dejo un abrazo.
Sí, Gabriel, gracias a ustedes por el espacio, y bueno, estoy a disposición para lo que sea.
Muy bien.
Les mando un abrazo grande.
No, por favor, gracias a vos. Matías Laíte, quien es infectólogo, ¿no? Está en la parte de infectología. La verdad que es muy amplio y es delicado el tema, hay que prestarle atención. Fundamentalmente le agradecemos al oyente la pregunta que nos acercó respecto a los niños, porque es cierto, es muy... acá el complejo que el chiquito no te puede explicar dónde le duele, pero vos como papá tenés que tratar de prestar atención si está pasando por un momento que no es normal y que manifiesta algún tipo de incomodidad.